8 de la tarde y saludamos en Salud y Algo Más al doctor Andrés Coy. Él es médico internista endocrinólogo, grupo de endocrinología y obesidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá y miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Doctor Coy, bienvenido a Salud y Algo Más.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, doctor. Bueno, el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar sobre la grasa visceral. Y mire que estábamos aquí preguntándonos e indagando sobre qué tan grave puede ser el exceso de grasa visceral. Porque lo que uno sabe es que la grasa visceral no es mala en el sentido en que protege ciertos órganos. Pero después de que se acumula, pues ya puede empezar a causarnos problemas de salud, doctor. Doctor, ¿qué es exactamente y cómo diferenciamos la grasa visceral de la grasa normalita, de la grasa subcutánea?
Listo. La grasa visceral, como tú muy bien lo estás diciendo, es la que se localiza alrededor de las vísceras. Sí, estamos hablando especialmente de intestino, hígado, riñón e inclusive podríamos hablar un poco de corazón en ese contexto. Sí. Y la diferenciación es que una produce ciertas sustancias que se llaman interleuquinas que son proinflamatorias, o sea, favorecen la inflamación. Y cuando hablamos de inflamación estaríamos hablando de enfermedad y es que esta aumenta el riesgo de ciertas enfermedades como diabetes, aumenta el riesgo cardiovascular, que es lo que quiere decir, es mayor riesgo de infarto y de ataque cerebrovascular, que es el mismo conocido como trombosis, e inclusive se ha descrito algún tipo de relación con ciertos tipos de cáncer.
¿Cómo hace uno para saber qué cantidad de grasa visceral tiene? ¿Qué examen nos dice esto?
Listo, entonces es muy buena tu pregunta porque realmente el examen que uno podría llegar a hacer es una tomografía, es un examen que se hace en el hospital, que requiere un montón, digamos que de preparación, sin embargo no es algo que hagamos de rutina, ¿sí? Entonces podemos utilizar otro tipo de cosas que usamos en el consultorio, que es más fácil es usar el metro, y lo que hacemos es medir la circunferencia abdominal, y es lo que yo le digo a la mayoría de médicos y a los pacientes. Sí, aquí en Colombia tenemos unos estudios en donde nos dice que perímetro abdominal por encima de 94 centímetros en hombre y 90 centímetros en mujeres, estamos con un exceso de grasa visceral y tenemos que empezar a tratar y a definir qué es lo que vamos a hacer para controlar eso.
Mire que a mí me parece también muy llamativo, doctor, que estaba leyendo y decían que uno mismo podría llegar a medirse la grasa visceral o a saber por lo menos si es candidato para hacerse una tomografía. ¿Uno puede hacerlo, doctor?
Pues si tienes hay ciertas enfermedades que nos hablan de que tienes un exceso de grasa visceral, como te decía. Una de esas es diabetes, hipertensión. Más que todo es eso. Yo con metro, digamos que lo que puedo hacer es determinar si tienes un incremento de ese perímetro abdominal y lo que sospechamos es que tienes aumento de grasa visceral. Lo otro es que hay unas medidas que son ya menos específicas como el IMC, el índice de masa corporal, que es estatura y talla. Tenemos también otras medidas como la talla y el peso, que también las podemos revisar. Pero digamos que en general el examen para medir la grasa visceral, más me parece importante el metro que la tomografía.
Doctor, cuando hablamos de colesterol y de triglicéridos, muchas veces, por más de que una persona haga dieta, el colesterol sigue saliendo alterado y dicen, ah, es que ella o él tiene herencia de colesterol alto. ¿La grasa visceral también puede llegar a ser genética?
Es una muy buena pregunta la que me haces. Y digamos que la primera parte que yo te diría es que sí sabemos que hay ciertas alteraciones tanto de colesterol y triglicéridos que tienen un componente genético, sin embargo suele ser alrededor del 20%. ¿Sí? Bajo este contexto, el 80% de las personas que tengan colesterol y o triglicéridos elevados, nos toca empezar a revisar toda la parte de hábitos, que aquí hablamos de sueño, alimentación y ejercicio. Era la primera parte de la pregunta. La segunda parte de lo que tú me dices, digamos que la dieta aquí es fundamental para lograr controlar esta parte de triglicéridos y colesterol, y sí sabemos que digamos que los triglicéridos elevados tienen una relación con esta grasa visceral.
Doctor, ¿la grasa visceral únicamente la encontramos en la parte del abdomen?
Sí, la grasa visceral la encontramos en abdomen y, como te dije hace un ratico, también la encontramos alrededor del corazón, que es otra, digamos, que de las cosas que vemos nosotros y de las alteraciones que se pueden ver, porque inclusive se han descrito algunas arritmias en pacientes que tienen grasa visceral, en este caso alrededor del corazón, que está aumentada.
Eso quiere decir, doctor, qué pena, Carolina, me meto ahí rapidito, eso quiere decir que en las piernas o en los brazos, que también es donde de pronto, sobre todo las mujeres, solemos acumular grasa, eso no es grasa visceral, eso sería grasa subcutánea.
De acuerdo, esa es una grasa subcutánea. Sin embargo, si queremos inclusive diferenciar un poco más allá, también tenemos que hablar de un músculo y que el músculo se puede llenar de grasa. Entonces también digamos que hay diferencias, diferentes localizaciones. La que tú dices y digamos que en general la que localiza uno, que uno, como tú lo decías muy bien, en los brazos y en las piernas es subcutánea, y es diferente el comportamiento a esta grasa visceral, que es la que tiene una mayor relación con enfermedad.
Doctor, ¿cómo hacemos para bajar esa grasa visceral? ¿Cómo sería la dieta o cuál es el tratamiento o tiene que ser con medicina?
Listo, no necesariamente. Cuando uno mira los estudios, digamos que cuando comparamos alimentación y actividad física, le va mucho mejor a la alimentación. Y la alimentación es fundamental en el control de la grasa visceral. Sin embargo, no quiero dejar tampoco y dejar un mensaje de que el ejercicio no es importante, es fundamental el ejercicio, pero es primordial la parte de alimentación. Ahora, tenemos que revisar adicionalmente qué enfermedades tiene cada paciente, etcétera, etcétera, para definir si es necesario medicamentos e inclusive cirugía.
Mire, doctor, aquí nos pregunta un oyente. Doctor, si voy a quedar embarazada por in vitro, ¿es un problema la grasa visceral?
Pues la grasa visceral tiene un mayor riesgo de diabetes, y un embarazo con diabetes es un embarazo de alto riesgo. Entonces sí, digamos que yo sí diría como revisemos muy bien cómo está tu grasa visceral, y más que eso revisemos muy bien los hábitos, porque los hábitos son fundamentales en el contexto de grasa visceral.
Ejemplo, uno muchas veces le dicen, mire, si usted quiere bajar de grasa, coma grasa saludable. Y otros médicos, en cambio, le dicen, no, deje la grasa, deje los azúcares, haga una dieta cetogénica. En el caso de la grasa visceral, ¿la dieta cetogénica y estas dietas fuertes funcionan o es mejor no?
Pues mira, lo que nosotros sabemos desde el punto de vista de alimentación es que lo que estaríamos buscando realmente son una reducción de ultraprocesados. Algunos de los estudios han mostrado eso. Ahora, tú me hablabas de la dieta cetogénica. La definición de la dieta cetogénica es menos de 50 gramos de carbohidratos, y si hay una pérdida de peso, y cuando hay pérdida de peso, claro, vamos a disminuir la grasa visceral. Sin embargo, un mensaje que quiero dejar muy claro es que la dieta cetogénica puede elevar el colesterol LDL, y el colesterol LDL tiene una relación directa con infarto y con trombosis. Entonces, más que entrar de pronto a decirte como dieta cetogénica, nos toca revisar muy bien esta parte de ultraprocesados, muy bien de dónde está sacando los carbohidratos, y se trata de alinear o organizar muy bien esta parte de alimentación. Los carbohidratos son necesarios. El inconveniente que nosotros vemos en la consulta es de dónde vienen tus carbohidratos y cuál es esa porción de carbohidrato.
Doctor, ¿aquí juega algún papel la genética? ¿Podría una persona tener más grasa visceral si el papito, la mamita tiene más grasa visceral?
Tienes toda la razón. Si hay un componente genético, y sabemos que hay ciertos genes que incrementan la grasa visceral, e inclusive, como te decía hace un rato, cuando hablamos de hábitos, usualmente hablamos de tres hábitos, y hay uno que la gente pasa por encima, digámoslo así, es el sueño. Sí, son tres hábitos en general: sueño, alimentación y ejercicio. Y sabemos que los trastornos de sueño de gente que duerme mal en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, o que se acuestan muy tarde a dormir, también incrementan esa grasa visceral. Entonces, sí, la genética, pero no es lo único. Ahora, otro mensaje que dejo desde el punto de vista de genética. Contra la genética no hay mucho que podamos hacer, porque son los genes que vienen transmitidos por nuestros padres. Sin embargo, podemos controlar nuestros hábitos, que son fundamentales en el control de la grasa visceral.
Doctor, ahora, como usted hablaba ahorita del ejercicio, y muchas veces uno diría, pues es que finalmente para quemar grasa, usted sabe, doctor, que hoy hay una cantidad de quemadores y de inyecciones y de todo. ¿Hay algún medicamento, doctor, o que algún tipo de ejercicio que llegue a ser más efectivo para este tipo de grasa? Por ejemplo, ¿el cardiovascular o no? ¿El ejercicio de pesas para generar músculo?
Tiene que ser una mezcla. El cardiovascular se ha mostrado una mayor pérdida de peso. Sin embargo, si yo construyo músculo, también aumenta una cosa que se llama la tasa metabólica basal, y eso, a medida que voy construyendo músculo, me va a ayudar a inclusive a perder más peso. Entonces tiene que ser una mezcla, es lo que yo te diría. Desde el punto de vista de medicamentos, el digamos que los avales que tenemos en medicamentos, estaríamos hablando del contexto de obesidad, y de sobrepeso es la obesidad asociada a ciertas enfermedades. Y entonces sí, también tenemos medicamentos que nos pueden ayudar para eso. Sin embargo, yo no quiero que quede un mensaje errado, y lo primordial es, van a ser siempre los cambios de hábitos, y sobre eso es que podemos colocar medicamentos e inclusive cirugía, como te decía hace un rato.
Doctor, eso le iba a preguntar, o sea, ¿las cirugías también podrían quitarle a una persona la grasa visceral? Pongamos el ejemplo, si yo voy al quirófano y me hago una lipectomía abdominal, ¿eso podría quitarme la grasa visceral?
Es una muy buena pregunta, y hablemos un poquito de cirugías porque creo que lo dejé muy abierto, ¿sí? La lipectomía lo que hace es, y la liposucción lo que hace es quitar la grasa subcutánea, ¿sí? Entonces no estamos afectando nada desde el punto de vista de grasa visceral. Inclusive hay algunos estudios que pueden mostrar que después de este tipo de cirugías la grasa visceral se incrementa al quitar este depósito, ¿sí? Cuando hablamos de cirugías en el contexto de grasa visceral, estamos hablando de cirugías metabólicas, cirugías que lo que estoy buscando es una pérdida de peso, como una manga gástrica, como un bypass gástrico, pero esto depende mucho del contexto de cada paciente.
Está Héctor en la línea, que tiene una pregunta para usted. Doctor, Héctor, adelante.
Muchísimas gracias. Doctor, buenas tardes. Es que yo soy una persona ya pues de mayor edad, y hace como 3 años, pues las sopas y todo eso, los granos empezaron no a caerme mal, sino como me da migraña. Yo por lo regular no almuerzo, no lo otro, pues lo que es desayuno, huevo y todo eso, pero eso me ha llevado a que estoy pesando muy poco. A mí los médicos me dicen que sufro de, bueno, que sufro de, bueno, de anemia, no sé qué es lo que dicen ellos. Entonces eso me preocupa. Yo soy muy delgado, demasiado, entonces me confundo un poco, porque la grasa visceral entiendo que es para personas más o menos obesas. Yo soy el contrario, porque la comida me rebaja mucho el peso. Entonces yo no sé, doctor, ¿qué me aconseja?
Listo, Héctor, muy muy buena tu pregunta, y aquí hay dos términos que quiero que dejemos muy claros. Uno es obesidad sarcopénica, y es esa persona que se ve que aparentemente no tiene mucho peso, sin embargo, el problema de la obesidad sarcopénica es que el porcentaje de grasa está elevado y tiene muy poca masa muscular, ¿sí? Es la gente que uno diría, esta persona no tiene sobrepeso u obesidad, sin embargo, cuando hacemos los análisis encontramos que están sobrepeso u obesidad. Esa es una posibilidad, y ahí digamos que estaríamos hablando de que la persona sí tiene un porcentaje de grasa visceral aumentado, y lo tratamos parcialmente con lo que hemos hablado. Lo otro, y aparentemente lo que yo te entiendo, Héctor, es que tú tienes es más muy bajo peso, y ahí nos toca empezar a mirar cómo hacemos para construir ese peso y subir de peso. Ojo, subir de peso en este contexto es que queremos subir de masa muscular, porque el músculo es fundamental desde el punto de vista de longevidad y de disminuir el riesgo de ciertas enfermedades como diabetes, ¿sí? Y tenemos estudios, Héctor, en inclusive personas de 85 años que pueden construir músculo cuando van y hacen un poco de ejercicio. Entonces mi recomendación, Héctor, contigo sería primero que te vea tu médico y empezar a revisar, porque si tienes anemia, creo que aquí ya se sale un poco el panorama. Sin embargo, es fundamental que te veas con nutrición y con deportología, que te van a ayudar a guiar desde el punto de vista de alimentación y actividad física para que puedas subir de peso.
Mire, doctor, que yo siempre he dicho, a mí me gusta mucho ser mujer, yo creo que las mujeres somos muy hermosas, muy lindas, pero las hormonas siempre han jugado un papel que a veces es a nuestro favor y a veces es en nuestra contra, lo que hace que tengamos predisposición para muchas más enfermedades. En este caso, ¿podrían ser las hormonas también un desencadenante para tener más grasa visceral? ¿A qué voy con eso? ¿Podrían entonces las mujeres desarrollar más grasa visceral que los hombres?
Mira que cuando hablamos de obesidad es muy interesante, porque a los hombres nos va peor en cuanto a obesidad, ¿sí? Usualmente tenemos, haz de cuenta que ciertos depósitos que se van llenando, haz de cuenta como si estuviéramos hablando de algunos tanques de agua. Uno va llenando un tanque de agua, después llena el segundo, el tercero. Las mujeres en general tienen 2 tanques de agua antes de llenar el tanque visceral, que es en abdomen, una grasa subcutánea, y en cadera, ¿sí? Los hombres solamente tenemos en general abdomen, ¿sí? Y después de que se llenan estos tanques, se nos empieza a llenar el tanque de grasa visceral. Por eso es que a los hombres, desde el punto de vista de enfermedades por sobrepeso u obesidad, nos va peor. ¿Sí? Ahora, lo que tú decías de hormonas, sí sabemos que la menopausia puede generar algún tipo de alteración en cuanto a mujeres, sin embargo, esto se va a ver usualmente después de los 60, 65 años. Sí, que es cuando empieza a aumentar el riesgo cardiovascular de las mujeres. Eso no quiere decir de que las hormonas no podamos hacer nada, porque volvemos a la misma parte, y es que los hábitos son fundamentales y es donde nos toca trabajar, aunque los hábitos se deben trabajar desde los 20 años.
Pues doctor Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, por darnos toda esta información y enseñarnos. Por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde podrían encontrarlo si quieren continuar con este tema o es otro tema pues correspondiente a su especialidad, endocrinología.
Muchísimas gracias, me pueden buscar en cualquier buscador por internet, Andrés Coy es mi nombre, y en redes aparezco como DR de doctor. Coy.endocrino, y así me pueden encontrar.